30 años después de la adopción de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, este sigue siendo un fenómeno que se da en todas las regiones del mundo y en un enorme número de países. Es imposible conocer de forma detallada la escala global de la tortura, por su propia naturaleza, porque las torturas y los malos tratos en muchas ocasiones se producen en las sombras, porque realmente son una vergüenza política y diplomática para los gobiernos, que difícilmente reconocen, y también porque, sin duda, muchas de las víctimas tienen miedo y son reacias a denunciar. Por tanto, es imposible tener datos globales sobre el alcance de la tortura y de los malos tratos. Sin embargo, según las informaciones y las investigaciones de Amnistía Internacional, en los últimos 5 años, en al menos 141 países del mundo se han registrado casos de tortura y de malos tratos. En algunos de estos países estamos hablando de una práctica sistemática, de una práctica endémica. Por supuesto que en otros países estamos hablando de algo muy diferente, simplemente de casos más aislados. Pero en cualquier caso, la tortura, un solo caso de tortura, es una práctica inaceptable que está absolutamente prohibida por el derecho internacional en cualquier circunstancia. Junto con la campaña global damos a conocer un pequeño documento en el que ofrecemos una visión, un panorama sobre la situación de la tortura en el mundo. Si hablamos por regiones o por continentes, en África nos encontramos con que la tortura y los malos tratos son una práctica generalizada y que en unos 30 países africanos ni siquiera está castigada en la ley. La tortura se usa frecuentemente para obtener confesiones de forma bastante habitual en muchos países africanos. Incluso los tribunales de Mauritania han admitido que las pruebas, las confesiones obtenidas bajo tortura pueden ser una prueba perfectamente admisible ante los tribunales. En América hay leyes avanzadas contra la tortura, pero en la práctica las torturas y los malos tratos son frecuentes, cuando no generalizados, y los responsables rara vez son llevados ante la justicia. Hemos documentado casos en muchos países, en Brasil, en República Dominicana, en México, donde desde el año 2006 los casos conocidos de tortura han ido en aumento en el contexto de una espiral de violencia que parece difícil de detener. Pero también en el norte, en Estados Unidos, las condiciones de reclusión en algunas de sus prisiones de máxima seguridad, donde las personas están prácticamente todo el día aisladas, sin acceso a luz natural, son condiciones que en sí mismas constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por no mencionar que la administración norteamericana no ha sido capaz de garantizar que se rindan cuentas por las torturas que se han cometido en los últimos años en el contexto de la guerra contra el terror y que han supuesto que en centros de detención de la CIA pues, se hayan practicado técnicas como el ahogamiento simulado o la privación de sueño, entre otras atrocidades, ¿no? En África la situación tampoco es alentadora, ni mucho menos. Muchos países permiten los castigos corporales, que son en sí mismos una forma de tortura, y también en un escenario de impunidad, que es algo que caracteriza la tortura en todas las regiones del mundo. En China, en Filipinas, en Indonesia, en Malasia, la tortura se usa de forma habitual en los interrogatorios. En Oriente Medio y Norte de África, en el contexto de las revueltas y de las protestas que se han producido en los últimos años, pues hemos visto también un recrudecimiento del uso de la tortura. Lo hemos visto en un país como Siria, que hoy se encuentra inmerso en un conflicto armado aparentemente imparable y terrible, pero que al comienzo, hace 3 años, la situación era de una represión brutal de las protestas y la respuesta de las autoridades sirias consistió, entre otras cosas, en generalizar la práctica de tortura. Amnistía Internacional pudo documentar más de 20 técnicas concretas de tortura que nos recordaban a los años más terribles del régimen sirio de hace décadas, de una forma tan sistemática y tan generalizada a lo largo de todo el país que claramente se podría considerar un crimen contra la humanidad. Y miles de personas han muerto en Siria bajo custodia. Pero la tortura y los malos tratos son un problema también en países de la región que han intentado o están intentando llevar a cabo procesos de transición, como Egipto o como Libia. La tortura y los malos tratos en esta región están arraigados por diferentes razones, pero por dos muy importantes. Primero, porque las fuerzas de seguridad actúan sin control, generalmente. Y segundo, porque cuentan con sistemas judiciales que están muy basados, necesitan las confesiones para funcionar. Tampoco Europa ni Asia Central son zonas libres de tortura. en los países que formaban la antigua Unión Soviética, la tortura y los malos tratos son frecuentes, habituales. Muchas veces cuando hablamos de casos de separatistas, islamistas, pero también son una práctica habitual de la policía. En la mayor parte de la Unión Europea, la tortura y los malos tratos no son sistemáticos y no son tan frecuentes, especialmente en el contexto de la justicia penal. No son frecuentes, pero cuando se producen, muchas veces quedan sin castigo. La impunidad es una característica de la tortura y los malos tratos en todas las regiones del mundo. En las fronteras de Europa, entre España y Marruecos, entre Grecia y Turquía, en el contexto de la llegada de inmigrantes, se siguen recibiendo denuncias creíbles de casos de palizas y malos tratos. En toda Europa hemos visto también que los abusos policiales son frecuentes en el contexto de las manifestaciones. Y desde luego no podemos olvidar la complicidad europea en el programa de vuelos secretos de la CIA, que suponía directamente el envío de personas a la tortura. Una complicidad que no ha sido adecuadamente investigada en ningún país y que es una muestra más de la falta de compromiso de los Estados en la lucha contra la tortura. También en España falta un compromiso mayor contra la tortura. Los sucesivos gobiernos españoles no se han tomado en serio el problema de la tortura. Y no lo han hecho porque no han atendido las recomendaciones de organismos internacionales para establecer mecanismos y salvaguardas que protejan a las personas en España de ser objeto de torturas y malos tratos. No hay mecanismos para que aseguren una investigación adecuada cuando estas torturas o malos tratos se producen y en muchos casos acaban en la impunidad. Pero además las autoridades españolas no se toman en serio que la tortura es un crimen de derecho internacional. Es un crimen muy grave y es un crimen que no prescribe. Y esto se demuestra pues, por varias razones. Primero, los gobiernos españoles han hecho sucesivas reformas al Código Penal, ahora mismo hay una en marcha, y sin embargo la tortura no está ni siquiera definida de una manera acorde con la Convención contra la Tortura. Parece que no la toman en serio como crimen de derecho internacional. Hemos visto una reforma de la jurisdicción universal que supone un retroceso importantísimo en muchos aspectos, pero también hace que la tortura tenga muy pocas posibilidades de ser perseguida en territorio español. También parece que las autoridades españolas no se toman en serio la cuestión de la tortura cuando, por ejemplo, en el caso del exinspector de policía conocido como Billy el Niño y del capitán Muñecas, cuya extradición ha sido solicitada por Argentina, las autoridades españolas niegan esa extradición y lo hacen con el argumento, entre otros, de que las torturas, de haberse producido, habrían prescrito. No, la tortura es un crimen de derecho internacional y nunca prescribe. Y por otro lado, España también en los últimos años ha extraditado a personas a otros países a sabiendas, conociendo, siendo advertidas, entre otros por Amnistía Internacional, de que corrían el riesgo de ser torturadas. Uno de los casos es el de Ali Arras, extraditado a Marruecos en el año 2010, a pesar de los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional, advirtiendo de que corría el riesgo de sufrir torturas, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Después Farida nos contará con más detalle el caso de su hermano. Por tanto, la tortura sigue siendo un problema global, 30 años después de haberse adoptado la Convención contra la Tortura, que fue un paso importantísimo, pero sigue faltando voluntad política para hacer de la erradicación de la tortura una realidad. Amnistía Internacional, por eso, lanza esta campaña global que se va a centrar dentro de este panorama que hemos visto en todo el mundo. La campaña de Amnistía Internacional Stop Tortura se va a centrar en las torturas que ocurren de forma más silenciosa, las que ocurren más ocultas a los ojos del mundo, las más difíciles de demostrar, las que sufren las personas que están bajo custodia, en las manos del Estado, las torturas que ocurren más en las sombras. Estamos hablando de países que recurren de una forma bastante habitual en la tortura y, por tanto, en los que nadie está a salvo de poder ser torturado. Hablamos de palizas, de descargas eléctricas, de simulacros de ahogamiento, de simulacros de ejecución, de golpes en las plantas de los pies, de posturas forzadas durante largos periodos de tiempo hasta que conducen a dolores insoportables. Hablamos también de violación bajo custodia. Con motivo del lanzamiento de esta campaña, Amnistía Internacional ha hecho una encuesta a más de 21.000 personas en 21 países del mundo, incluida España, y nos hemos encontrado con que la gran mayoría de las personas, más de un 80%, creen que es crucial que existan normas claras para acabar con la tortura. Más de un 80% de personas tienen este convencimiento. Pero casi la mitad, Sorprende, más de un 40% de las personas creen que existe la posibilidad de ser torturadas si llegan a ser detenidas, personas que viven en 21 diferentes países. Y además, todavía un tercio de las personas entrevistadas cree que la tortura en algunos casos puede estar justificada. Para convencer a estas personas de que la tortura es injustificable, es inadmisible y está prohibida en cualquier circunstancia, y también para impulsar esas normas claras contra la tortura que está demandando una gran mayoría de personas en el mundo, Amnistía Internacional lanza esta campaña desde el convencimiento de que sigue siendo necesaria la movilización de la sociedad, que esperamos impulsar con la campaña Stop Tortura, para garantizar que avanzamos hacia un mundo en el que la erradicación de la tortura esté más cerca de ser una realidad. Maribel Tellado, responsable de campañas de Amnistía Internacional, va a contar un poco más en detalle en qué países y en qué casos nos vamos a centrar en esta campaña.
Buenos días. Como ya ha expuesto Eva Suárez este panorama de lo que es la tortura en el mundo, creo que un mensaje que ha quedado muy claro es que no basta con la prohibición absoluta de la tortura, porque ya existe y la gran mayoría de países, 155, han ratificado esta convención que la prohíbe. No basta con que ni siquiera en muchos países haya leyes específicas, sino que además hay que hacer algo más y es lo que va a trabajar esta campaña, que es el establecimiento de salvaguardias efectivas y la implementación de salvaguardias efectivas. Cuando hablamos de salvaguardias efectivas contra la tortura, nos referimos a todo aquello que se interpone entre el torturador y la persona que es torturada. La campaña de Amnistía Internacional va fundamentalmente de eso, de interponernos entre el torturador y las personas torturadas. Entre estas salvaguardias están, empezando porque se acabe con todas las formas de detención secreta, incomunicada, porque como se ha mencionado también, la tortura muchas veces ocurre en la sombra, garantizar el acceso de las personas detenidas a abogado de manera inmediata, acceso y contacto con la familia para que puedan saber cómo está la persona y en caso de que haya riesgo de tortura, pues pueda detectarse, garantizar acceso a exámenes médicos independientes que puedan determinar y diagnosticar en un momento dado este tipo de malos tratos. También es fundamental, obvio, que no se admitan en los juicios confesiones que se hayan obtenido o declaraciones que se hayan obtenido mediante métodos de tortura y malos tratos. Por supuesto que las personas responsables de haber cometido actos de tortura tengan que enfrentarse a la justicia y sean castigadas. Por tanto, estas van a ser un poco las cuestiones que vamos a dirigir la campaña. Y vamos a ver en los casos que voy a exponer y sobre los que vamos a trabajar, cómo cuando estas salvaguardias no se cumplen, las consecuencias para las personas son terroríficas. Y eso es lo que queremos abordar y acabar con, digamos, dejar de facilitar la tortura mediante todos estos sistemas de protección, de prevención de la tortura y de castigo a quienes la perpetran. A nivel mundial vamos a trabajar principalmente sobre 5 países en 2 años de campaña, 5 países de distintas regiones, que son Uzbekistán, Filipinas, Nigeria, México y Marruecos y Sahara Occidental. En Amnistía Internacional España haremos un trabajo más intenso sobre Nigeria, México, Marruecos y Sahara Occidental, sobre los que hoy mismo hemos puesto en marcha una acción online que invitamos ya a participar en actuaconamnistia.org. Pero estos 5 países han sido seleccionados porque en esta campaña pensamos que es posible lograr un impacto positivo en más o menos corto plazo sobre las medidas que queremos que se empiecen a implementar. Voy a ir un poco más rápido por los países que desde Amnistía Internacional de España no vamos a trabajar tanto, pero bueno, el caso de Uzbekistán, donde la tortura es generalizada e impune, donde Amnistía Internacional ni siquiera puede entrar, se utiliza por parte de las fuerzas de seguridad muchas veces contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, etcétera. En Filipinas, la tortura está generalizada en las comisarías, afecta en muchas ocasiones a personas que viven en situaciones sociales digamos, más vulnerables, personas que son a lo mejor detenidas por muchas veces por delitos comunes y que tienen la justicia prácticamente fuera del alcance de su mano. Recientemente, este año, se salió a la luz pública una comisaría en La Laguna donde la policía torturaba por diversión, incluso tenían una ruleta que hacían girar para determinar por qué método, ¿no?, torturaban o maltrataban a la persona detenida. Lo grave de este asunto es que, además, es una norma en todos los, casi todos los casos de tortura, que es la impunidad. Lo grave en el caso de Filipinas es que, bueno, esta gravísima situación se ventiló con el cese de unos cuantos agentes. Nadie ha comparecido ante la justicia, no ha habido ninguna condena y al menos 44 personas fueron torturadas con este sistema. En México es verdad que el gobierno dice que la tortura es una excepción. Sin embargo, las pruebas da la sensación, ¿no?, de que en realidad lo que es el método preferido para investigar los delitos. La tortura es generalizada por las fuerzas de seguridad, por la policía y suele quedar impune. Vamos a trabajar en la campaña, en particular el caso de Claudia Medina. Claudia Medina en 2012 fue detenida por soldados, acusada de participar en una banda delictiva en Veracruz. A ella la sometieron a toda una serie de prácticas, como electrocución, como golpes. Ella afirma que la envolvían en plástico para que no quedara marca después de los golpes recibidos. La pusieron al sol durante varias horas, sentada, atada en una silla. Fue víctima de agresiones sexuales. Tras todas estas, digamos, prácticas, ella firmó una declaración que afirma que no le dejaron ni siquiera leer. Sobre Claudia, es una de las acciones que hemos puesto en marcha. Hay otros casos, hay otros muchos casos, como el de Miriam López, que lleva 3 años buscando justicia por abusos similares por parte de soldados, que también la secuestraron, la llevaron a unos barracones militares y también la torturaron, la violaron 3 veces. Aprovecho para decir que las violaciones y la violencia sexual, también como parte, digamos, de formas de tortura que normalmente tienen un componente de discriminación de género contra las mujeres, también hay formas de tortura, malos tratos sobre las personas gays, lesbianas y transgénero. En el caso de Nigeria, en Nigeria la tortura está institucionalizada. La policía la utiliza y el ejército de forma sistemática. Y el caso que hemos puesto en marcha hoy para trabajar sobre él recoge todo el fallo del sistema de Nigeria. Es un chaval que con 16 años fue detenido en 2005, acaba de terminar sus exámenes de secundaria, él quería estudiar medicina, estaba un poco planeando el futuro de su vida. El ejército lo detuvo acusándolo de haber robado 3 teléfonos y dinero. Él lo negaba. Le golpearon, le dispararon en la mano. Después de esto lo trasladaron a la policía. La policía continuaron las torturas. Lo colgaron de los pies, le arrancaron las uñas de las manos, de los pies. Estuvo durante las primeras 24 horas en las cuales nadie sabía dónde estaba, ni la familia, ni nadie. Cuando por fin su madre pudo verlo, dice que tenía... O sea, el chaval tenía unas heridas tan grandes que tuvo que contratar un médico que lo estuvo atendiendo durante 5 semanas, 3 días a la semana. El caso de Moses, además, después estas prácticas que aplicaron sobre Moses, él firmó 2 confesiones que fueron consideradas como prueba para condenarlo. Él en este momento lleva 8 años en prisión y... Curiosamente, 8 años después, el año pasado, en 2013, lo han condenado a la horca por este supuesto delito que él había cometido. Marruecos, Sáhara Occidental, no me voy a parar mucho porque creo que con que vais a escuchar el testimonio de Farida sobre su hermano, que también es un compendio un poco, ¿no?, de todos los fallos que hay en los sistemas de salvaguardias. Pero bueno, también es cierto que rara vez se investigan los casos de las alegaciones de tortura, las denuncias, que también se admiten confesiones obtenidas bajo tortura y malos tratos en juicios. Y ahora nos lo va a contar Farida. Entonces, bueno, para cerrar simplemente el mensaje claro que tenemos que plantarnos, ¿no?, ante la tortura, interponernos de todas las personas, Amnistía Internacional y también todas las personas que están implicadas en los procesos, ¿no?, los médicos, las médicas, los abogados, que tienen algo que ver en todos estos procesos. Y eso es a lo que invitamos con esta campaña, a actuar contra la tortura, contra estos 5 casos en particular y en general para que en el mundo se vayan estableciendo y se establezcan salvaguardias efectivas. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y muchísimas gracias a Amnistía Internacional por darme esta oportunidad de exprimirme en el nombre de mi hermano por todo lo que sufrió. Bueno, me excuso antes de todo porque no lo practico de manera regularmente el español y tengo que traducir del francés en mi mente al español, así que no encuentro fácilmente mis palabras, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Les voy a hablar de mi hermano Ali Arras, que nació el 4 de marzo del año 62 en Melilla. A los 15 años, bueno, cuando mi hermano y yo, mi hermano tenía 5 años y yo 2 años cuando nuestros padres divorciaron. O sea que mi madre se fue de viaje y nos apuntó en un colegio de monjas en Melilla. Yo estaba en la Divina Infantita y él en la Gota Leche, colegio para niños y para niñas. Nos quedamos ahí, bueno, él hasta los 15 años y yo hasta los 14 años. A los 15 años mi madre pidió a mi padre que lo mandara a Bélgica, donde ella estaba trabajando. Y entonces, a partir de ahí, de los 15 años, bueno, para viajar, primeramente tuvo que mi padre dirigirse a Farjana, que es la ciudad frontaliza con Melilla, para poder tener un documento, un título de viaje. Pues en esa época no teníamos la nacionalidad española, aunque éramos orígenes de Melilla. Tuvo el pasaporte y lo mandó aquí a Bélgica. 2 años después vine yo también a Bélgica. Mi hermano Ali a los 15 años se puso directamente, inmediatamente a buscar trabajo. No quería ir a la escuela. Tenía ganas de ayudar a mi madre, que le preocupaba mucho ver una madre sola, sin marido, estar sufriendo tanto y era muy responsable y tenía ganas de ayudarla. O sea que se puso directamente a trabajar, fue autónomo desde los 15 años hasta el día que se fue de Bélgica en 2005. Era un ciudadano muy honrado, nunca tuvo ningún problema con nadie. Tiene un antecedente, no tiene ningún antecedente penal, ni en Bélgica, ni en España, ni en ninguna parte. Pidió la nacionalidad belga y entonces ya hizo su servicio militar. Y ¿qué es lo que iba a decir? No tenía ningún antecedente penal. Tengo un blanco. Bueno, pasamos a la fecha de 2005. El 1 de abril de 2005, mi hermano fue detenido en España, sospechado de terrorismo, y desde ese día no lo soltaron más hasta hoy en día. Se quedó 2 años, 8 meses y medio, pasando de una cárcel a la otra, de Madrid a Badajoz, a Algeciras, para luego volver de nuevo a Madrid. Mientras los 2 años y 8 meses y medio hizo 2 huelgas de la hambre y al final de la segunda hizo una crisis de epilepsia. Mi hermano me cuenta que era una periodo muy terrible porque estaba aislado, detenido bajo alta seguridad y en condiciones de detenciones muy, muy inhumanas. El 14 de diciembre, aunque en el marzo, en el mes de marzo 2009, es Baltasar Garzón, el juez español, pronunció un non lieu. Mi hermano fue, a cabo de eso, fue extraditado a Marruecos el 14 de diciembre de 2010. inmediatamente de al llegar a Marruecos, lo pusieron en un coche y ahí ya empezaron a pegarlo. Lo llevaron al centro de Temara, que es un centro de tortura en Marruecos, cerca de Rabat, y ahí lo detenieron durante 12 días y lo maltrataron durante 12 días y noches. Le hicieron lo que no se puede imaginar. Estuvo colgado durante mucho tiempo por los puños. Estuvo, lo cambiaban de una vez por los puños, otra vez por las manos, por los pies, pero cada vez, lo pegaban por todas partes. Habían 16 guardias y los 16 guardias lo pegaban, lo insultaban, lo humillaban, y eso de manera non-stop. Después de los 12 días, no me voy a poner a contar todos los malos tratos que sufrió, porque es muy difícil contarlos. Pero después de esos 12 días, mi hermano firmó unos documentos que le dieron ahí en Marruecos, escrito en lengua árabe. Nosotros somos rifeños del norte de Marruecos y de Melilla, que más es. Y entonces tenemos como lenguas el rifeño, el español y el francés después, pero no el árabe. El árabe tenemos unas bases que aprendimos en Bélgica, pero no suficiente para comprender el contenido de documentos escritos en árabe clásico. Pues sobre base de esos documentos, mi hermano ha sido condenado en primera instancia a 15 años y en apelación a 12 años. Y desde entonces está detenido en la prisión de Salé, Salé 2, que se considera como el Guantánamo de Marruecos, y donde sigue aún en día sufriendo maltratos. Aunque el rapporteur de la ONU, el relator de la ONU, Juan Méndez, fue a visitarlo en septiembre 2012, después de haberlo visto, también lo maltrataron. En diciembre de 2013, de nuevo vino un grupo de trabajo de la ONU a visitarlo y mi hermano dio informaciones de nuevo sobre los maltratos y de nuevo fue víctima de intimidaciones, amenazas y hoy en día, pues claro, se protege lo mejor que pueda, quedándose en su célula, no sale mucho y bueno, él ha prometido denunciar todo lo que puede, así que sigue contándome todo lo que le sucede en la cárcel.
Muchas gracias, Farida. Este es uno de los ejemplos que mencionaba anteriormente en que las autoridades españolas demuestran no tomarse en serio la tortura. Ningún país debe devolver a una persona a otro país en el que corra el riesgo de sufrir torturas y malos tratos. Así fue advertido el gobierno español en su momento. Es algo que puede ocurrir con otras personas en España. Ahora mismo está autorizada la extradición de Alexander Pavlov a su país de origen, a Kazajistán. Está pendiente de una solicitud de asilo, pero su extradición está ya confirmada y es otro de los casos en los que Amnistía Internacional viene advirtiendo de que esta persona podría sufrir torturas en caso de ser extraditada. Ojalá no se repita el mismo error, ojalá no volvamos a tener razón como en el caso de Ali Arras. Y nada más, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario.
Tengo una pregunta. Soy Marcelo Montaño, corresponsal de NTN24. Me parece sorprendente que la tercera parte de las personas encuestadas por ustedes justifiquen de alguna manera la posibilidad de aplicar tortura. Pero ¿a qué podría deberse esta justificación? ¿Podría ser el temor que tienen estas gentes al terrorismo, a los altos niveles de delincuencia en países, no sé, de América Latina, europeos, africanos? ¿Qué cree usted que podría ser la justificación que tienen estas personas?
Bueno, pues sin duda son varios factores. Uno de ellos es que los gobiernos, cuando adquieren el compromiso de los Estados, cuando adquieren el compromiso de luchar contra la tortura, adquieren también el compromiso de convencer a todas las personas de que la tortura es injustificable en cualquier circunstancia. Esto requiere un esfuerzo de educación en derechos humanos, de formación de la ciudadanía, que no siempre se produce. Y por otro lado, también en algunos países realmente la libertad de expresión, el acceso a la información, es un contexto muy difícil en el que las personas reciben información de medios muy ligados al Estado, que lanzan mensajes en los que la tortura, en el caso, por ejemplo, de personas sospechosas de terrorismo, es claramente justificado por los gobiernos y por los medios de comunicación que difunden su información. Y el hecho cierto es así. Una tercera parte de las personas creen que en algunos casos el uso de la tortura puede estar justificado.
Hola, perdón, creo que lo mencionó, pero muy rápido, quería andar un poco más. ¿Cómo afecta la reforma de la justicia universal en la lucha con la tortura?
Bueno, establece una serie, la tortura es un crimen de derecho internacional que debería ser perseguible, que los estados tienen la obligación de perseguir. Cuando una persona sospechosa de haber cometido torturas está en el territorio de un estado que es parte de la Convención contra la Tortura, son la mayor parte de los países del mundo, ese estado tiene la obligación de perseguir ese delito en su territorio. Con la reforma de la jurisdicción universal en España se ponen determinadas condiciones que restringen el ámbito de actuación de la justicia en materia de torturas. Se exige que la nacionalidad de la persona que ha ejercido las torturas sea española, que sea una persona residente en España. Se exige que las víctimas de las torturas sean españolas. Por tanto, se desliga completamente del concepto de jurisdicción universal, que supone que los crímenes más graves contra la humanidad, los crímenes más graves del derecho internacional, pueden ser perseguidos por cualquier Estado, en cualquier circunstancia, independientemente de la nacionalidad de quien los haya cometido, de nacionalidad de la víctima, etcétera.
Hablando de España, me gustaría ahondar más en este terreno. Habéis presentado, por ejemplo, una encuesta que habéis hecho en más de 20 países, en 21. Me gustaría saber si tenéis datos específicos por países y en concreto pues, los porcentajes que habéis dado, que son 3. En España, ¿cuál es la situación, por ejemplo? Más de un tercio de las personas justifica la tortura en determinadas situaciones. En España ese porcentaje o ese número de personas, ¿de cuánto es? Si se tienen cifras sobre la situación de la tortura en España y la evolución que ha venido produciéndose en los últimos 5 años, que es lo que estáis presentando en este informe, pues eso, que especificarais un poquito más la situación en España.
Bueno, sobre los datos de la encuesta, aquí están, en este documento están todos los datos desagregados. En España el porcentaje de personas que creen que hacen falta más garantías contra la tortura es muy similar a la media global. En España es un 86% frente al 82% que nos dan los datos globales. Pero también en España un número similar de personas al de la media global, y hay personas entrevistadas de muy diferentes países del mundo, el 45% de personas en España no descarta que pueda ser objeto de torturas o malos tratos si alguna vez es detenida, ¿no? Lo que sí es una buena noticia es que en España el porcentaje de personas que justifican la tortura en algunos casos, que están de acuerdo con que en algunos casos la tortura está justificada, es inferior al de la media global. Estaríamos hablando de un 17% de las personas encuestadas en España, que han sido unas 800 personas. Respecto a la situación de la tortura y los malos tratos en España, no es el objeto de esta campaña Las torturas bajo custodia la mayor preocupación de Amnistía Internacional sobre la situación en España. Pero, como decía antes, hay dos aspectos en España que preocupan a nuestra organización. Primero, que las autoridades españolas, los sucesivos gobiernos, pero también a veces el Poder Judicial, no se toman en serio la tortura como un crimen de derecho internacional, ni con las reformas del Código Penal, ni con las reformas de la jurisdicción universal, ni cuando se trata de extradiciones, tanto de extraditar a personas que corren riesgo de ser torturadas, como de extraditar a personas que han sido presuntamente responsables de tortura en España, como ocurre con 2 personas sospechosas, presuntamente autoras de torturas durante el franquismo. Y por otro lado, en España hay un problema de tortura y malos tratos desde hace muchos años, documentado por Amnistía Internacional, pero no documentado por Amnistía Internacional, documentado también por las sentencias de los tribunales. Es un hecho que se producen casos de abusos policiales, que se producen malos tratos. Es un hecho que a veces estos malos tratos se demuestran y los responsables no pueden ser llevados ante la justicia porque no pueden ser identificados. Es un hecho que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, ha hecho recomendaciones a España relacionadas con la cuestión de la tortura y los malos tratos en diversas ocasiones que han sido desatendidas por el Gobierno español. Una recomendación muy clara, por ejemplo, es abolir el régimen de incomunicación. En España una persona puede estar detenida incomunicada hasta 13 días y ese es un espacio opaco, un espacio de sombras que propicia el uso de la tortura, puede propiciarlo, en opinión de Amnistía Internacional y en opinión de organismos de Naciones Unidas. Hay medidas sencillas que se pueden tomar, como la introducción de cámaras de vídeo, los interrogatorios, desde luego en régimen de comunicación, pero también en zonas de comisaría, medidas que protegen a las personas de ser torturadas, pero que protegen también a los agentes de ser falsamente acusados de tortura. Pero ningún país está libre de que se produzcan casos de tortura por parte de sus fuerzas de seguridad. Lo importante es que los gobiernos no reaccionen defendiendo de forma inmediata la inocencia y la actuación correcta de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad en España hacen un trabajo difícil y muy bueno en muchos casos. Y son los casos, cuando se producen casos de tortura y malos tratos, la gran perjudicada es la imagen de las fuerzas de seguridad. Lo importante es que cuando los casos se produzcan, las autoridades se lo tomen en serio, no los nieguen, no empiecen por justificar las actuaciones de las fuerzas de seguridad, pongan en marcha investigaciones efectivas y hagan todo lo posible para que el sistema judicial funcione y las personas responsables de malos tratos puedan ser llevadas ante la justicia. Sí.
Quería hacer una pregunta, Farida. Antes comentabas que tu hermano tiene esta oportunidad de poder ir a verlo a prisión y él es que te narra, ¿no?, un poco lo que está viviendo. Yo quería un poco hacer hincapié en el hecho de que la propia policía permite esas visitas y él, supongo que serán conscientes de que tú estás promoviendo, o sea, estás denunciando, ¿no?, todo lo que está pasando. Entonces, quería preguntarte, ¿por qué ese cinismo, no? O sea, te permite un poco la visita, te permite que él pueda contarte lo que sucede. Y entonces, ¿por qué no? No sé, ¿por qué no hay un...? No sé cómo explicarlo. Es decir, ¿por qué le permiten la visita, te permiten que tú lo puedas contar en el exterior y aún así te siguen permitiendo que sigas visitando? No sé si me he explicado.
Sí, pero cuando yo veo a mi hermano, todo lo que cuento después no lo saben necesariamente ellos. Mi hermano y yo intentamos siempre mezclar las tres lenguas, el rifeño, el español y el francés, cuando hablamos, y no articulamos mucho para poder que me pueda decir un máximo de informaciones. Pero hoy en día, la verdad, ha habido muchos cambios en la cárcel donde se encuentra él. Ya ha habido dos o tres directores que fueron echados y lo cambiaron cada vez porque era un problema de dirección que se permitían pero demasiado y los funcionarios que trabajan ahí se permitían pero de todo. Da la casualidad que hay guardias que se comportan por lo menos más o menos bien con mi hermano, pero hay unos funcionarios que aparecen solamente cuando hay alguna denuncia de la parte de un prisionero que ha sido maltratado y claro, se juntan, se ponen todos de acuerdo para denunciar ese acto y, por ejemplo, salen al patio y no quieren regresar a la célula y entonces están todos sometidos de nuevo a maltratos. Pero hoy en día Ali dice que tiene que hablar y que de todas maneras, pase lo que pase, seguirá denunciando lo que hay, que no es posible hacer de otra manera. Y pienso que bueno, yo también cuando iba a verlo estaba sometida, por ejemplo, a una registra de cuerpo muy desagradable, muy humillante, pero lo hacía porque quería ver a mi hermano. Pero hoy en día puedo decir que el asunto se está un poquito arreglando porque están viendo que el asunto se está mediatizando y que se está sabiendo de más en más informaciones. Y pienso que todo esto de informar el público y que los medios hagan un trabajo de información global es muy importante y asegura el caso de los que están soportando tantos sufrimientos.
Sobre el caso de Ali, Farida no se ha extendido en detalles y yo tampoco lo voy a hacer, pero en el documento que hemos repartido hay muchos detalles, hay unos dibujos del propio Ali sobre las torturas de las que dice haber sido objeto, torturas que han sido consideradas creíbles por el relator de Naciones Unidas contra la tortura, y os invito a echar un vistazo a esta página del documento.
Puedo relatarlo. Voy a coger ánimo y voy a contarle lo que hicieron a mi hermano, es importante que lo sepan. Bueno, Ali fue detenido, lo llevaron a Temara el 14 de diciembre. Estaba ya, era la tercera huelga del hambre que estuvo haciendo para denunciar porque sabía que lo iban a llevar a Marruecos y se esperaba ya a ser torturado. O sea que el día 14 de diciembre tenía 28 días de huelga del hambre, entró en el centro de Temara los llevaron abajo, a la planta baja, al sótano. Me dicen que eran agujeros y que lo tiraron ahí como una cosa. Vinieron a buscarlo, lo colgaron directamente por los puños y eran 16 guardias que lo pegaban por el cuerpo entero con palos y hierros. Después de un rato muy grande lo colgaron por los pies y no sé si habéis visto los dibujos que han hecho en la cárcel, hizo un compañero. Le pegaron con una botella en la boca, le arrancaron 5 dientes que se cayeron enteritos. Le ponían electricidad, una batería, con los cables aquí en las orejas o en las partes íntimas. Lo intentaban ahogar hasta que perdía conocimiento y luego lo reanimaban para que puedan recomenzar de nuevo. Y lo encarcelaban, lo ataban, pero lo encarcelaban que sea por las piernas o por las manos. Una de las torturas, la más humillante, fue cuando lo violaron con botellas hasta romperle el anus. Lo amenazaban también de traer a su hija y de violarla delante de él. Eso lo destruyó. Una vez lo sacaron afuera porque él, para ganar tiempo, inventó que conocía un sitio donde escondió armas. Era para ganar tiempo y ese sitio estaba lejos, que es Nador, la frontera entre… Y al excavar y no encontrar nada, pues lo pegaron, pero lo ataron en un árbol, lo desnudaron y lo pegaron y hasta le tiraron balas para intimidar, para hacerle miedo, como simulación de matarlo. Bueno, y… A pesar de todo eso, me dijo que le enseñaban nombres y fotos de personas, pero que él pensaba que, de la misma manera que él estuvo allí, que se servían de él para atraer otras personas más, y que cada vez que le enseñaban fotos o nombres decía que no conocía a nadie, y claro, la paliza se intensificaba y cada vez le daban más fuerte. Hay una cosa que me contó también cuando fui a hacer una visita en prisión, que mi hermano se puso a llorar muy fuerte cuando me dijo que no solamente era muy duro soportar todo eso, pero más duro le era escuchar otras personas ser torturadas y mujeres ser violadas. O sea que todo eso hoy en día lo anima mucho porque dice que no tiene la intención de callarse. Él denunció inmediatamente la tortura y al juez de instrucción cuando lo recibió después de los 12 días, pero lo puso en confianza diciéndole que iba a hacer lo necesario, pero era todo, o sea que la magistratura marroquí se llevan todo muy entendido, muy bien entre ellos y no hay justicia, la verdad es esa, es que no hay justicia en Marruecos.
Gracias, Faria.
Una pregunta que pueda responder. Si ya la ONU lo ha ido a visitar y tal, ¿por qué no se hace algo al respecto? Es decir, ¿por qué sigue preso? No sé, si lo han ido a visitar ya dos veces y decía que el presidente no entiende por qué no se puede hacer algo al respecto. Y por otra parte, ¿por qué en primer lugar fue arrestado en España? Porque eso también es denunciable, aunque no es tortura, si no había algo y nada más es por racismo. Bueno, quiero saber cuál es la razón.
Tienes más detalles del caso en la documentación que te hemos proporcionado. ¿Por qué no se hace nada? Bueno, es una persona que está condenada ahora mismo, cumpliendo sentencia en una cárcel. En nuestra opinión, después de un juicio que está basado en pruebas que han sido, con toda probabilidad, obtenidas bajo tortura. La visita del relator contra la tortura es un espaldarazo muy importante al caso de Ali, pero la pelota está en manos de las autoridades marroquíes y la responsabilidad también está en manos de la Unión Europea, de un país como España, que extraditó a esta persona a sabiendas y siendo advertidas de que podía correr riesgo de sufrir tortura. Es un ciudadano de la Unión Europea, de nacionalidad belga, y que da toda la presión internacional por hacer, y por eso es un caso de nuestra campaña.
Yo, volviendo un poco al Estado español, no habéis dado número de casos ni nada, pero quería saber si habéis observado algún cambio en el perfil, digamos, de las personas que denuncian abusos o torturas por parte de las autoridades policiales en los últimos años. Antes hablabais de manifestaciones así un poco por encima a nivel europeo. No sé si en España también en los últimos años se ha visto un aumento de casos en ese tipo de...
Vamos a ver, es difícil, la Amnistía Internacional no tiene poderes omnímodos de investigación. Durante años detectamos, pues en la última década, diría, a comienzos de hace una década, en un contexto de aumento de la inmigración en España, detectamos que los malos tratos con un componente racista pues eran un problema verdaderamente extendido y persistente en España, en todo el territorio español. Y dedicamos muchos esfuerzos hace años a luchar contra ese problema que tiene que ver con el racismo y con la discriminación también, ¿no? Y en aquella época llegamos a documentar cientos de casos en los que se habían producido malos tratos, muchos de ellos estaban ante los tribunales, sencillamente. En los últimos años, más recientemente, nos estamos centrando nuestros recursos en investigar y documentar los abusos que se están produciendo en el contexto de las manifestaciones que responden al impacto en los derechos de la gente de las medidas de austeridad tomadas por los gobiernos en Europa y también en España. Muy recientemente hemos publicado un informe centrado hace escasamente dos semanas en los casos de abusos policiales. Lo que preocupa, o sea, conocer un número, saber si hay un aumento, no, es difícil porque es un ejercicio muy complicado. Lo que preocupa en España es que hay deficiencias estructurales que facilitan que cuando se producen estos casos queden en la impunidad. Y eso transmite un mensaje muy negativo. El mensaje que deberían transmitir los gobiernos en la retórica y en la práctica es que los casos de malos tratos, de abusos policiales, de torturas, no van a ser tolerados. Van a ser en cualquier caso la excepción y en ningún caso tolerados. Y eso se hace cuando los responsables son llevados de forma efectiva ante la justicia. Y en España hay defectos estructurales del sistema que ponen obstáculos a que así sea. Sí, y tenemos que ir terminando enseguida.
Yo quería hacer una pregunta. Me ha llamado la atención el dato que ha usado sobre España de que el 45% de la gente cree que podría, no descarta sufrir tortura si fuera detenido. ¿A qué creéis que se puede ver esto?
¿Torturas y malos tratos? Pues no sé, se me ocurre... ¿Tú no piensas que si eres detenida en el contexto de una manifestación en España podrían ocurrirte malos tratos? ¿Alguien de los presentes en esta sala, de las personas presentes en esta sala, no ha observado imágenes de televisión, la televisión, en las que las fuerzas de seguridad aparentemente hacían un uso excesivo de la fuerza y suponía que las personas sufrían malos tratos? Me imagino que ahí hay una parte de la explicación.
Que puede haber influido mucho el hecho de que recientemente hemos visto que las manifestaciones han cometido abusos. Solo de esta transmisión.
El hecho es que casi la mitad de las personas encuestadas en España piensa que podría ser objeto de malos tratos si llegara a ser detenida.
Eva, siguiendo un poco con la misma línea, ¿crees que como una respuesta a la situación actual de crisis y de manifestaciones en la calle hay un aumento de la tortura en España?
No, lo que hay es una situación en que hay más protesta en la calle, más manifestaciones y la respuesta de las autoridades en España, como en otros países de nuestro entorno y países europeos, la respuesta es inadecuada, absolutamente. Es una respuesta que en algunos casos supone un uso excesivo de la fuerza al reprimir las protestas y las manifestaciones y es una respuesta también que intenta cambiar las normas, cambiar las reglas de juego, cambiar las leyes y hacer más difícil el derecho de manifestación en España. Lo estamos viendo con los intentos de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo estamos viendo también con algunos cambios del Código Penal. Es una respuesta inadecuada. La respuesta a las protestas debe ser respetar el derecho de manifestación de la gente, la libertad de expresión y el derecho de manifestación y reunión, y no debería ser tratar de restringirlo a través de modificaciones legislativas. Pues lo dejamos aquí. Sí, pues muchísimas gracias.